Es así. Adelante. Vamos a leer ahora extractos sobre el tema, sobre el trabajo de la razón o por encima de la razón. Comenzamos desde el punto 26. Toda la tierra está llena de su gloria, de Rabash. Si la persona escucha su corazón y trata en ir en el aspecto de por encima de la mente, a través de eso corrige para poder llegar a la revelación del rostro. Sobre el camino explicado en el Zohar sagrado que la Shechina Kdosha le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, que con todo tipo de ocultaciones que sintió que aquí estaba la luz del Creador, hasta que llegó a la revelación del rostro bendito. Y ese es el tema del tamaño de la fe, que saca a la persona de todo tipo de bajezas y ocultaciones. Y si la persona se fortalece en esto y le pide al Creador que se revele a sí mismo, ese es el tema de lo que dijo mi padre y maestro, Baraj Dodi, es decir, antes de que la persona está preparada para la revelación de su luz, le piden a él, escápate, mi amor. Es decir, que no se revele a sí mismo a los creados, porque el tema de la ocultación es sobre la corrección de la creación. Y por eso la persona tiene que fortalecerse sobre estas dos cosas. Uno, que esté apto para la revelación de la luz del Señor. Dos, que el Señor le dé la fuerza de fortalecerse en el aspecto de fe por encima de la razón, que a través de esto prepara los kelim que estén aptos para la revelación del rostro. Rab, todo lo que pasamos es una oportunidad, una posibilidad de fortalecer la arbut, la conexión entre nosotros. Si alcanzamos la conexión y lo fortalecemos hasta tal punto que comencemos a sentir el sistema que comienza a levantarse poco a poco, a construirse entre nosotros. Entonces vamos a comenzar a ver allí actos en Da'at y por encima, en razón y por encima de la razón, el faraón y el creador. Nosotros y lo que tenemos que ser en un grado más elevado por encima del nuestro. Todo depende de cuánto busquemos y respetemos la realización del Arbut. Arbut es uno hacia la decena, cada uno por la decena. ¿Por qué? Porque si no hay uno, ya no hay estructura, ya no existe la decena, ya no existe nada. No hay un poco en la espiritualidad, no existe un poquito, y por eso este tratar de nuestra parte de no separarnos de ninguna manera, con ninguna condición de la decena, del grupo. Esa es la condición necesaria, básica, y por eso es tan grave, por eso fue tan grave ver personas que hoy día se burlan de esto. Y yo digo algo un día y al día siguiente, digamos, un 5% de los amigos. Digo algo más al día siguiente y vienen otros 5%, etcétera. Eso es un estado que las condiciones nuestras por ahora son muy débiles, débiles. ¿Vamos a seguir? ¿Hay alguna pregunta sobre esto?
Pues usted... קצת ככה לא מערער לי בראש, אז אמרתי שאני אשחרר את זה פשוט. איך כל זה מסתדר?
אנחנו לא, לא, אנחנו לא נושא. אנחנו לא, לא, לא מותנים לזה שאתה חייב לשחרר.
No estamos, tú no tienes por qué liberar sobre nosotros todo lo que tú quieras. Tú quieres decir algo que de alguna manera tiene que despertarnos a nosotros, no que sea una liberación para ti de esa tensión. Pregunta. Tengo mucho lo que liberar. Hay dos conceptos. Uno es que no hay obligación en la espiritualidad. Y el segundo, Rab, ¿qué quiere decir que no hay obligación en la espiritualidad? El alumno, hay un concepto que decimos que en la espiritualidad no hay obligación. Esa es la primera pregunta que me gustaría que usted la explique. Y la segunda pregunta es cómo, Rab, yo te voy a decir lo que quiere decir que no hay obligación en la espiritualidad, porque si tú quieres llegar a la espiritualidad, tú te sometes a ti mismo hasta tal punto que primero que nada es a través, es con el, a través de un castigo y después con el deseo. Y cuando tengas el deseo, entras en la espiritualidad. Pregunta, es decir, que yo transformo. Rab, la entrada a la espiritualidad no puede ser con castigo o con obligación, sino que solo desde tu deseo, que tú ruegas, que tú pagas, que haces todo solamente para poder entrar al otorgamiento, de servir a los otros. ¿Estás dispuesto a pagar por esto? Como con la maleta de alguien que es grande, que para ti arrastrar su maleta es un placer. Y tú pagas por esto mucho dinero. Pregunta. ¿Y si yo no lo hago de esta manera, no es un acto espiritual? Rab, no es espiritual, no es otorgamiento. Yo les di ejemplo como cuando venía un rabí, no entendí el nombre. Lubavitch no llegó a Israel. De New York llegó. Sackberg, creo, cuando llegó aquí, y entonces uno compró un auto de $300,000 o algo así, no sé qué auto era, para ser el chofer al lado de ese rab que venía por una semana, y pagó por esto no sé cuánto, solo para poder servirlo. Eso es hasidut, pero así es. Entonces, a eso se le llama que llegas a la espiritualidad con obligación. En obligación, es decir, primero tenías el deseo de ganar algo y hiciste un trabajo, digamos, hasta que reconociste que su importancia es más grande que tu importancia, digamos en $1,000,000, no importa en cuánto, o que tú arrastras la maleta, como nos dicen, no importa, pero por obligación no puedes entrar. Entras con el deseo y tienes que, con tu deseo, romper la pared que hay entre tú y la espiritualidad. Pregunta, entonces, ¿cuál es la queja de todos ellos que no tienen deseo, que no tienes aún deseo? Agrandar esto, dice Rab, junto con el grupo. Cuando llega un choque, hay un rechazo.
Esto me lleva a la pregunta, ¿cómo eso no nos convierte a nosotros en clases de hasidismo que el Rab dijo y nosotros necesitamos hacerlo? Rab, ¿qué dice el Rab? El amigo, ir tras los demás amigos, anularme, comprender que yo debo sentir resistencia y hago una acción con relación a la sociedad y lo hago porque el Rab lo dijo. Rab, ¿cuál es la diferencia entre eso y el hasidismo? ¿Cuánto comprendes de eso? ¿En qué es diferente de lo que nosotros hacemos? Dice el amigo. Rab, eso es contra tu deseo. El hasidismo es no contra tu deseo. Pregunta, no es contra el deseo, pero lo hago porque el Rab lo dijo. Tengo una carencia para eso, porque quiero otorgar. Rab, Rab te dijo hacer algo y sentir resistencia. Ya no es hasidismo, ya no es dat eso te parece, a vos te parece que es algo especial. No, no hablaba sobre mí mismo, dice el muchacho. Rav, lo repito, mejor sentate y oí lo que yo digo. No sean inteligentes, demasiado inteligentes. Solo toman de nosotros el tiempo y no hay para eso, no se escrutiniza nada con eso. Otro más, sí, exacto, ustedes son de la misma clase, ¿eh? Vamos a ver lo que quieres preguntar. Pregunta, decilo ya, pregunta. Esclarecer cierto punto. Hay que hacer algo y no quiero, por ejemplo, y yo incluirme en la sociedad. Al principio, para llegar de forma fuerte, me obligo a llegar en la sociedad, me incluyo en la sociedad. Todavía es en el ego, ¿sí? Rav, yo no te contesto, vos lo decís, yo no sé. Vos con tus escrutinios, pregunta. Yo me obligo a mí mismo como porque me conviene, quiero llegar a la espiritualidad, entonces lo hago. Y luego la sociedad actúa sobre mí y comienzo a hacerlo eso de forma automática. Resulta que todo el tiempo pisoteo mi opinión con la opinión de la sociedad. Y resulta que todo el tiempo voy cambiando la razón, todo el tiempo la mía con la de la sociedad. Rav, vos te incluís con ellos por el momento. Pregunta. Es como, cada vez es como una nueva razón. Rav dice, todo es un trabajo interior. Todo es trabajo interior. Ustedes deben comprender que cuanto ustedes estén en un estado de escrutinio, la importancia de la meta, la importancia de la decena, la importancia del arbut, que es la ley de la conexión en el sistema de Adam Rishon, en cuanto que ustedes estén todo el tiempo en la sensación de la importancia, con relación a esto, ustedes sentirán qué está en favor y qué está en contra. Todo lo demás, déjalo al Creador. Es decir, se despertarán en ti toda clase de dudas, problemas, y siempre será así. Fíjate, ahora vemos el grupo de Moscú, Peter,
Almatá,
Hungría, Berlín. Cada uno de ellos también, si quiere, se encuentra en dudas. ¿Por qué dejan el camino? Porque no pueden superar las dudas que el Creador les trae. No es algo simple. La persona no es consciente. ¿En qué negocio se encuentra? ¿En qué negocio interior se encuentra? Le traen todo el tiempo dificultades, momento a momento. No lucha con ellos, sino que todo el tiempo fluye y al final sale afuera, así sin darse cuenta siquiera. Sí. Si hubiéramos estado, si pudiéramos estar en guardia cada vez, podemos tomar en consideración así todo el tiempo, todo el tiempo oír, qué es lo que el Creador despierta en mí, qué es lo que Él quiere todo el tiempo, cómo en mí todo va cambiando, y lo asignaba esto a Él, sentiría que todo el tiempo estoy en trabajo y todo el tiempo hay que dar una respuesta, dónde yo me encuentro, para qué, por qué, cómo estar en cada momento de una forma o de otro, apegado al entorno, y entonces todo el tiempo escrutinizaría, me revisaría a mí mismo en toda clase de formas, y estaría conectado con la sociedad y así fluiría. Pero si yo soy como algo muerto que no reacciona, que no es sensible a lo que sucede, yo no quiero identificar la llamada del Creador que todo el tiempo me llama, vení, acércate, hacé algo. Entonces nosotros como nosotros ahora, pasan los años y no pasa nada, hasta que de la desesperación nos dormimos, otro poco moriremos, y ¿qué se le va a hacer? Sí, pregunta. Yo trataré de formar una pregunta de nuevo. Cuando yo llego al entorno, tengo pensamientos de mi parte en contra, llego a la sociedad, porque es lo más importante, el creador se encuentra en la sociedad, sí, en el grupo. Yo llego al grupo y siento que comienzo a cambiar por eso, porque el entorno me transforma, es lo que yo quiero, quiero llegar a la espiritualidad, pero no siento, eso me divide, yo siento que... Rav, falta de escrutinios interiores, falta de sensibilidad a cambios, falta de sensibilidad a cambios que llegan del Creador. Todos. No hay ningún cambio que no llega de Él de forma intencionada hacia vos. Y vos no sos consciente de eso. No querés, vos podés vivir de forma así, adormecida, como en neutral, como que eso fluya por sí mismo. Ese es el problema, no solo el tuyo. Adelante. Extracto número 27. Pregunta. Hay un estado de neutral, hay otro estado de escrutinios, pero no puedo comprender cómo estos escrutinios me llevan a estar en Arvut hacia los amigos. Rav, los escrutinios con relación al Arvut. Entonces, ¿qué clase de escrutinios son esos? Pregunta. Ese es precisamente el asunto, que todo lo que sale de estos escrutinios es cómo yo me traigo a mí mismo a trabajar y anularme ante los amigos y todavía no puedo comprender. Rav, no es parte, ¿por qué no es parte del Arvut? Es Arvut. Yo quiero estar anulado hacia la sociedad, yo quiero acercarme a ellos, yo quiero pertenecer más a todo esto, más a todo este sistema. ¿Cómo sabré que todo este sistema existirá como debe ser, que yo influencie sobre ellos? ¿Cómo puede ser? Pregunta. Si yo, por ejemplo, siento resistencia y de todas formas me incluyo y quiero estar en el mismo flujo con los amigos, entonces no me molesta, con eso apoyo a la Arvut. Rav, ¿por qué no molestas? Yo no molesto, como yo me incluyo, realizo la Arvut por lado de falta de negación. Rav dice, no hay una cosa así en la espiritualidad, no hay. Si vos perdés el momento, ya molestás. Cuando pierdo el momento, ¿qué significa? Dice el muchacho. Falta de poner fuerza de tu parte. ¿Qué significa yo añado cada vez fuerza? Dice el muchacho. ¿En qué más puedo agregarme a la sociedad hasta que llego a la potencia de 10 filos? Dice Rav. Pregunta. La realización de lo que debo hacer según la sociedad es mi Arvut, nada más. Rav, no hay nada más. No existe en la realidad nada fuera del Arvut. Pregunta. Está lo que yo... ¿Qué dice Bala Sulam? Dice Rav. Tenés el exilio, el reconocimiento del exilio. Luego tenés ante ti la luz que reforma, que se llama Torah, en la entrega a la Torah. Para poder llegar a esto, el Kli es la Arvut. Terminó, se acabó. No hay fuera de eso nada más. Alcanzaste la Arvut, recibiste la Torah, comenzás a realizarla. Si vos comenzás a realizarla, vos ves que todo lo que está escrito en los libros santos, libros sagrados, ¿sí? El Tanaj, Gemara, Mishnah, todo lo que vos quieras. Todo eso está escrito sobre el desarrollo interior de la persona. No hay nada más que eso, pero... ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla el Arvut, es decir, la reunión en ese sistema de Adam Rishon por medio de la luz que reforma, que se llama Torah, en etapas que se llaman Tariag Mitzvot, las... Pregunta. Espero que no me desvío del tema, pero hay dos estilos. Uno, yo hago todo lo que debo hacer según lo que dice la sociedad, y también es cómo yo apoyo a los amigos para que lo puedan hacer, que los amigos estén en eso. ¿No es mi función en la Arvut? Rav dice, sí. Pregunta, es algo distinto ya, comienza a haber un choque entonces. No te comprendo, dice Rav. Explicaré. Por ejemplo, ahora queremos ir a difundir periódicos y debo obligarme, a pesar de la resistencia frecuencia que sepa. Por otro lado, tenemos también la capacidad, tenemos que preocuparme también que los amigos hagan el mismo trabajo. ¿Cómo combino estas dos cosas conjuntamente, Rav? Yo no pienso que eso se choque, eso es un choque entre uno y otro. Debo elevarme a un grado en que para mí la repartir los periódicos será lo mismo que como algo superior, sublime. Con eso difundo el nombre del creador en el mundo, el método de la corrección en el mundo y la conexión que debe existir entre todas las personas, etcétera, etcétera. Yo necesito, yo debo llegar a un estado en que yo me impresiono de esta misión, de su importancia. De otra forma, si no más reparto periódicos como si me hubieran pagado 100 shekels y yo los repartiera. Sí, como... Porque yo no me expulsarán de la sociedad, entonces yo, si van a expulsar de la sociedad, entonces pues, si tengo miedo, entonces por eso yo lo haré. Esa es la recompensa. En vez de unirnos y estar preparados para la revelación del Creador. Pregunta. Supongamos que yo tengo 20%, yo hago 20% de lo que puedo hacer, los amigos se presionan sobre mí, yo hago 40%. Hay un lugar donde avanzar en lo que yo puedo aportar, pero en vez de eso yo puedo ir y apoyar a los amigos. Es decir, ¿dónde está esa transición de lo que yo doy a los amigos? ¿O que está solo en eso? Solo en realizar más Rav. Yo no comprendo lo que decís. Pregunta. Cuando hay una atmósfera de hacer más, yo corro. No miro a nadie. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer más? Pero pienso solo en mí mismo. Rav, sí, porque vos te impresionás del entorno, ¿sí? Y vos difundís. Pregunta. Entonces yo veo que yo pienso sobre mí mismo. Rav, es como si yo tomara una persona desde afuera, le pagara 100 shekels y él repartiría los periódicos. Pregunta. ¿Cómo preocuparme de esa transición que se hace a la Arvut y no por algo personal? Rav dice, agrega de tu propia parte algo. Pregunta. Rav, la grandeza de la meta, la grandeza de la corrección del mundo, la conexión entre todos. ¿Vos hiciste esa preparación antes de repartir los periódicos? Pregunta. Eso me hará trabajar, Rav. Entonces tú lo que vas a repartir va a ser un acto espiritual. Será un acto espiritual. También la gente que recibirá y leerán los periódicos, aunque no lo lean, pero lo recibirán de ti precisamente, ellos sentirán esto. No sentirán, pero estará en ellos eso. Aunque no lo sientan, estará en ellos. Todo en el pensamiento se esclarece. Fuera de eso, puedes hablar con la gente, está lo más bien. Con tus amigos, puedes hablar. Pero vos mismo, vos decís que no te impresionás de eso. Bueno. Esclarecer con relación a la coerción en la espiritualidad. He oído que no hay coerción en la espiritualidad. Ese tema de que aquí no tengo ganas, en verdad no tengo ganas, no entro en la espiritualidad. Y no es como yo pensaba, que no hay coerción. Si alguien me dice algo, el grupo, el Rav, me obligo a mí mismo, entonces yo lo hago. Entonces es como si hubiera existido esa brecha. ¿Qué es coerción? Comprendo que no hay coerción, significa que si no tengo ganas no entras, no actúas. Rav, ¿cómo sin ganas podés entrar en la espiritualidad? ¿Cómo podés? Vos necesitas estar en un deseo inmenso para hacer sobre ti mismo restricción y ser como un embrión. Y nada fuera de eso vos querés. Pregunta, ¿con relación a qué? La obligación, a lo que se te revele, dice Ra. Todo este mundo. Pregunta, yo debo hacer coerción, Rav, vos tenés que preferir la espiritualidad, ser como un cero, solo un otorgamiento, en sí, como un cero prácticamente, por encima de todo lo material, que eso no lo aprecias con relación a lo espiritual, en nada, no lo valoras en nada, con relación a lo espiritual. Valores, es lo que nosotros necesitamos. pregunta. Otorgamiento es, perdón, espiritualidad es otorgamiento. Rab, todavía no tenemos nada, pero que vos valorás, preferís estar por encima de tu ego, por encima de tus cálculos egoístas. Pregunta, ¿yo puedo obligar a mi ego a estar en otorgamiento? Rab, eso significa fe por encima de la razón. Lo haces eso en dos niveles. No tenés que despojarte de todos tus valores, pero cuánto vos preferís uno sobre el otro, todos tus bienes, no todos tus valores. ¿Cuánto prefieres el uno por encima del otro? No tenés que entrar en la espiritualidad desnudo como naciste, como te parieron. Vos entras en la espiritualidad valorando eso, que la conexión entre los amigos, la influencia, el otorgamiento entre ellos, para poder llegar a cierta adaptación hacia el Creador, está por encima de todo. ¿Por encima de qué? Que tenga todo el mundo, todo lo que hay en el mundo, que eso sea mío, pero la espiritualidad es más valorada por mí que todo el mundo. Es solo un asunto de valores, fe por encima de la razón. Pregunta, ¿qué significa que no hay coerción? Rab, no hay coerción en la espiritualidad, significa que no podés por coerción entrar. Vos en coerción cambias las situaciones, por lo tanto querés la espiritualidad, que no es coerción. Vos no podés hacen sobre el coerción, o sea que dice quiero. Pero sin decir que yo quiero, no podés entrar en la espiritualidad. Pregunta, está bien, a este punto está bien, no hay coerción. Pero después hay un punto en el cual debo desearlo, entonces sobre eso no hay coerción. Rab, sí, y también en cada grado y grado después también. De nuevo, porque vos escrutinizás cada vez los estados que están quebrados, rotos. También ellos en coerción cada vez. Bueno, eso se va a organizar dentro de poco. Todavía tienen problemas en un torbellino de difundirlos, diseminar, repartir los periódicos. Sí. Pregunta. Usted nos dice últimamente que es muy importante volver al asunto de la importancia del grupo de la Arvut, Rav. ¿Cuándo volvimos? No, nunca salimos de eso. Sino que usted, Rav, eso si no, si, que yo no hablo cada día no significa que podemos abandonarlo esto. Sí, por lo menos para mí, ahora no, nos desconectamos un poco de ese tema. Quiero preguntar específicamente sobre eso, porque ya hay una época en que cambió el formato del trabajo en las decenas. Un día en la decena, después 3 días con la decena, luego en una semana. Y usted dijo ayer en la comida que la decena es lo que la persona se imagina a sí mismo. Entonces eso se revelará. Se revelará su decena verdadera y entonces podrá adherirse. ¿Se puede explicar un poco más? Porque es muy importante. No está claro, Rav. No me refería a eso. Eso significa que eso les hará problemas. No. ¿Puede darnos un consejo? Rav dice, no. Usted ya tiene experiencia. Ya deben enfocarse a sí mismos. ¿Qué significa la decena para ustedes? Hay mucha confusión. ¿Qué pasa con las decenas últimamente? Rab dice, parece que hay que pasar esas confusiones. Es el tiempo de Katnut. Sí, sí, así se crece. De las confusiones. No tengo ningún consejo para ustedes. Hasta que ustedes no decidan. Pero por el avance, que nosotros necesitamos avanzar. Y no, que nosotros estamos sentados, así. No sé si nos pidieron sentar, nos sentamos. Pidieron pararnos, nos paramos. Pidieron hacer el trabajo, lo hacemos. Si ustedes quieren avanzar, encontrarán el método de corrección correcto, la decena correcta, todo será correcto. Si ustedes quieren avanzar, si no quieren avanzar, ¿qué va a ayudar a hacer esto, hacer lo otro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Como perros? ¿Qué va a ayudar lo que yo les digo? Por eso no tengo otra alternativa. Yo doy cada día un poco más de materiales y ustedes se lo absorben en cierta forma, lo digieren, está bien. ¿No lo digieren? Bueno, no. Yo no puedo más que eso hacer. ¿Cuándo estoy satisfecho de ese estado? No, no estoy satisfecho, especialmente que nosotros ahora vimos lo que sucedió. Según la verdad, tendría que haber dicho solo una palabra. Una palabra. Ya estaría claro para todos que tenemos una oportunidad para la Arbut, para la conexión, para el trabajo. ¿Qué se hizo en vez de eso? Tendría que haber, tuve que hablar 10 días y ver un resultado que dice, que nos indica sobre el estado, que en esta sociedad hay gente que son como basura, que no tienen que ir en el camino espiritual, solo están en esa asquerosa, en ese asqueroso orgullo. Tenemos que hablar entonces sobre grupos, decenas, qué grupos, qué decenas. Por eso se llama Arbut. No. Está escrito los escritos del Bala Sulam, Arbut, pero no tenemos. Está bien. Adelante. Vamos a ver qué leemos ahora.
De Avioti el Acoshi. Amen.